Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
En Onda Cero, Herrera en la Onda.
¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Qué tal? Miren, son las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana hay muchas cosas que hacer. Desde luego, ninguna de ellas es estar en la cama. Ya que aproveche este jueves 6 de junio, en el que hay estas inestabilidades propias de la primavera, tormentas por la mitad norte, parte del este de la península, Cantabria, País Vasco, Navarra, Rioja, Pirineos y tal, y lo demás, pues cubierto, no cubierto, sale el sol, no sale el sol, en archipiélagos y resto de península. Nos lo cuenta Iberia, nos recuerda que Iberia Conecta es el servicio gratuito de Iberia, que le informa en tiempo real de cualquier incidencia relacionada con su vuelo. Para inscribirse basta con entrar en iberia.com, se da de alta en Iberia Conecta, y así está usted informado vía SMS o correo, pues, de cualquier novedad de su vuelo. Iberia.com. Bueno, ustedes no se acordarán porque son muy jóvenes, pero en el siglo XIX, uno de los califas del toreo fue Rafael Molina Lagartijo, ¿no?, que rivalizaba con Frascuelo, luego rivalizó con Guerrita. Lagartijo aportó varias cosas a la tauromaquia. La media lagartijera, que es una estocada, es decir, que es la propia yema de, para entendernos, del toro, que con media estocada vale. Y luego el metisaca lagartijero, que meto la espada, no la suelto, y inmediatamente la retiro. Y el metisaca ya se ha conformado como una especie, bueno, como les diría yo, es algo más que una metáfora, ¿no? Es una imagen del que entra, sale, entra, sale, entra, sale. Pues el metisaca lagartijero es lo que precisamente ha puesto en boga ahora un juez que se llama Elpidio José Silva Pacheco, del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, con un acusado, que es Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, que, por cierto, no querrá que se case porque tenía boda prevista para este fin de semana. Bueno, lo ha metido en la cárcel después de haberle sacado y después de haberle metido otra vez antes. ¿Y eso por qué? Bueno, él está investigando, este juez, digamos que con una forma procesal un tanto llamativa, la venta, en este caso la compra, del City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid. Y entonces, y también empieza separada, que eso es llamativo, los créditos que le daba al señor Díaz Ferrán, Caja Madrid, según el juez, sin justificación. Bueno, ¿y qué es lo que dice ahora el juez? Oiga, señor Blesa, venga, ¿qué es esto de que ustedes contrataron un seguro por si la fluctuación euro-dólar les fastidiaba la operación o les encarecía la operación al final? Porque ahí hay 100 millones que no los veo yo por ninguna parte. Y el señor Blesa, pues, le da explicaciones, las que sean. Y el juez dice, no me convence, te meto a la cárcel. Miren, cuando, es decir, oiga, meter en la cárcel a una persona, pues, hombre, exige que haya indicios, ¿no?, que haya falta de convencimiento en las declaraciones o en las explicaciones de un señor. Pasa que aquí, claro, defender a un banquero o decir que un banquero no tiene que entrar en la cárcel o que está siendo tratado con enemistad manifiesta, pues es ponerse, pues, en contra de la justicia popular, que ha decidido que todos los banqueros tienen que estar en la cárcel. Bueno, vale. Si quieren, jugamos a eso, pero no se trata de jugar a eso. Oiga, mire, todos los jueces se enfadan cuando son juzgados por raseros de comportamiento como el del juez Elpidio, que tiene una hojita de servicios de apercibimientos por parte del Poder Judicial bastante llamativa, bastante llamativa. Sí, además ha utilizado una argucia legal. Les explico. La fiscalía le está recusando esta entrada a la cárcel de Miguel. La fiscalía. Pero es que la defensa del señor Blesa le acusa de enemistad manifiesta. Y entonces, cuando eso ocurre, la Audiencia de Madrid tiene que tomar una decisión. Y el juez, en teoría, debería esperar a que se tomara esa decisión. Pero ¿qué ha hecho este juez tan peculiar o tan listo? Hacer dos piezas separadas y decir, no, usted me recusa por la otra, pero esta interpreto yo que no me recusa y, por lo tanto, hago lo que considero oportuno. Eso de las piezas separadas, que es un artilugio legal destinado a favorecer el trabajo de algunos juzgados de instrucción, pero lo que no puede ser es utilizada de esta forma torticera, porque entre otras cosas, oiga, al final este tipo de comportamientos lo que hace es provocar la absolución de los individuos por nulidad, ¿eh? Y seguramente el señor Belsa tiene que dar muchas explicaciones de muchas cosas, de muchas cosas. Pero lo mejor es hacerlo sin exhibición, sin posturitas, sin redacción de autos en los que te crees García Márquez, etcétera, etcétera. Bueno, de los seres falsos de Andalucía, ¿hay alguna novedad? Hoy cuenta ABC que sociedades mercantiles vinculadas a UGT y comisiones cobraron hasta 7,5 millones de euros del fondo de reptiles y no hicieron ningún trabajo. Lo que hicieron, ¿qué fue? Bueno, pues tenían en teoría que hacer algún informe sobre alguna empresa que debería ser con problemas económicos, pero las consultoras Uniter y Vitalia, que eran las encargadas de gestionar los expedientes por decisión de la Junta, lo que hicieron fue redactar, seguramente, dice la Guardia Civil, ellos mismos, los informes, que eran bastante pobres, y darle el dinero directamente a las empresas próximas, es decir, a los sindicatos. Así que lo de los seres nos vamos a reír mucho. Hay una chanza hoy en los medios a cuenta de un diputado socialista de la Asamblea de Madrid, Antonio Miguel Carmona, que es habitual, es un buen contertulio televisivo. A mí me complace muchas veces poder hablar con Antonio Miguel. Y él, en una charla de militantes, pues decía, oye, pues he ido a algún debate en televisión y la verdad es que estaba teledirigido por Griñán y Mario Jiménez, que me enviaban muchos WhatsApps. Bueno, pues yo no veo dónde está aquí la... Y la gente se está llevando las manos a la cabeza. A mí me extraña que el señor Carmona tenga que ser teledirigido, que ya es bastante solvente por sí mismo. Y segundo, tampoco pasa nada porque alguien como el señor Jiménez, que se entiende está al cabo de los argumentos de los seres, le proporcione algún argumento para que lo pueda manejar. ¿Dónde está el problema de esto? ¿Verdad? Bueno, sí, el gobierno está en Bruselas. Ha pasado los exámenes, parece que con satisfacción por parte de la Comisión Europea, que dice que antes España era un drama y ahora ya no lo es. Bueno, entiéndase, un drama desde la perspectiva europea del rescate y tal y tal, y ahora aumenta la competitividad y tiene éxito en la lucha contra el IVA. Ya ha dicho Rajoy que lo de la subida del IVA, que si puede no cree que no... Si, o sea, que no sé decirle. Y el gobierno podría estar estudiando, parece que es solo una propuesta, ¿no? Pero estaría estudiando sancionar a los padres cuyos hijos hayan sido atendidos más de una vez por coma etílico, ¿no? Incluso llegar a retirar algunas tutelas. Hombre, si tu hijo se está emborrachando todos los días, es que tú no estás pendiente de tu hijo menor, ¿eh? De un hijo menor. Aquí es verdad que hay una llamativa, peligrosísima tendencia de muchos jóvenes a cogerse unas cogorzas en botellón impresionante los fines de semana o sin necesidad de que llegue el fin de semana. Y que, pues hombre, claro, hay padres que o no se atreven o no quieren meterse o que lo consideran como un mal imprescindible de la sociedad de nuestro tiempo. Oiga, es que la edad media en el inicio del consumo de alcohol es 13 años. Está prohibido vender alcohol a menores de 18. Pero bueno, va uno que tiene 18, compra las botellas y luego se los beben todos en la calle. En eso hay países que, oigan, les aseguro que se te cae el pelo. En los Estados Unidos, por poner un ejemplo, el más extremo, no se puede servir alcohol a un menor de 21 años. Y como pillen a uno menor de 21 años en la calle bebiéndose un lingotazo, a más de uno se le cae el pelo, ¿eh? Pero aquí, oiga, cada fin de semana los hospitales españoles atienden 300 casos de jóvenes por intoxicación etílica grave. Una cosa es que uno una vez en la vida recuerde aquella que cogió cuando era joven y bueno, pero otra cosa es la costumbre, ¿eh? 8 y 9, 7 y 9 en Canarias, ahora todas las noticias en titulares.